Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy se está hablando y mucho sobre el acuerdo entre el Gobierno central y Junts para distribuir entre las comunidades autónomas a los 4.400 menores migrantes que se encuentran actualmente en Canarias. El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde a ese pacto, del que la ministra Elma Saiz no informó a los consejeros autonómicos en la Conferencia Sectorial de Inmigración que se celebró ayer, hace tan solo 24 horas, ¿no, Elia Ontoria?
Sí, porque el acuerdo se alcanzó anoche entre el Gobierno y Junts per Catalunya y va a consistir en reformar la ley de extranjería para que todas las comunidades estén obligadas a acoger a los menores de una comunidad en situación de contingencia migratoria extraordinaria, como se encuentra ahora Canarias, y repartirlos bajo criterios de población y esfuerzo hecho. Y aquí Junts presume de ese criterio para asegurar que Cataluña solo va a recibir entre 20 y 30 menores migrantes, mientras que Madrid acogerá a 700. El Ministerio de Política Territorial niega esas cifras, que dependerán de los certificados de capacidades que ha pedido a cada comunidad autónoma. Para las que ya se han mostrado en contra, como Valencia o Madrid, Ángel Víctor Torres les pedía solidaridad.
¿Qué razones hay de carácter humanitario para negarse a acoger a menores no acompañados extranjeros si además te damos la posibilidad que certifique si estás o no saturado? Si esas certificaciones pondrá negro sobre blanco la realidad territorial de nuestro país y la respuesta ante una población vulnerable.
Ese acuerdo, como señalaba nuestra compañera Noelia Ontoria, ha soliviantado a las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Madrid y Aragón ya han anunciado que lo van a recurrir en los tribunales. Desde el Ejecutivo madrileño acusan a Moncloa de haber actuado de espaldas al resto de regiones. Begoña Alarcón.
Sí, es una desvergüenza, dicen aquí en Sol. Este acuerdo es una muestra más de los peajes que Sánchez tiene que pagar por el apoyo del independentismo catalán. Madrid ha recibido desde 2019 a 10.618 menores inmigrantes, pero sus centros de acogida están al límite. Solo el de la Cantueña de Fuenlabrada, recién abierto, sería el mejor preparado. Madrid no se quedará quieta ante este acuerdo lamentable. Miguel Ángel García, portavoz.
Y nos parece que, desde luego, de esta forma no se puede trabajar. Y, desde luego, pondremos todos los recursos a disposición de los servicios jurídicos para tratar de analizar si esto que pretenden hacer, pues si realmente es constitucional, y, desde luego, plantaremos todas las batallas que consideremos oportunas.
El temporal político que ha desencadenado ese pacto comparte hoy protagonismo con el meteorológico en una nueva jornada marcada por las lluvias, con la Sierra de Madrid en aviso amarillo. Esta mañana ha habido cortes en las carreteras M611 en Rascafría, en la M600 en El Escorial y en la M622 en el tramo comprendido entre Guadarrama y Los Molinos. El consejero de Interior, Carlos Novillo, ha actualizado la situación de los ríos en la región.
Cierta normalidad, sí que tenemos que estar muy pendientes de la evolución, por ejemplo, del río Guadarrama, que tiene unos repuntes importantes, pero luego es verdad que se comporta muy bien y reduce bastante el aforo cuando deja de llover. Esto se va a producir a partir de media tarde y durante el día de mañana. Y luego de los otros cauces, el Jarama, el Henares y el Tajuña, que llevan con unos aforos mantenidos, unos caudales mantenidos por prácticamente desde hace 10 días.
En la capital se estaba vigilando el cauce del río Manzanares en su tramo entre Mingorrubio y el Puente de los Franceses. Llama a la precaución la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Está desembalsando de una manera importante el embalse del Pardo y por lo tanto eso afecta al cauce del río Manzanares y por eso, sobre todo, lo más importante yo creo que es avisar a la población de que en la zona no encauzada del río Manzanares, es decir, lo que está al norte del Puente de los Franceses, entre el Puente de los Franceses y la propia presa del Pardo, toda esa zona del entorno de Puerta de Hierro y Mingorrubio, bueno, pues que haya especial precaución.
Fuera de la Comunidad de Madrid, las lluvias que ha traído la borrasca Lauren se han cebado especialmente con Andalucía y Murcia, con ríos desbordados, cientos de evacuados y dos personas desaparecidas. En Murcia, además, se está investigando el accidente de un autobús del Imserso que ha volcado cuando circulaba por la autovía A7. A bordo viajaban 45 personas y el último balance oficial es de 6 heridos. Les daremos cualquier novedad que nos llegue sobre este accidente. Ahora otros titulares de este día con la ayuda de Mónica Roncero. Y hablamos hoy también de un nuevo hito en la sanidad pública madrileña.
El 12 de octubre ha operado con cirugía robótica a un bebé de 10 meses para corregirle una malformación que le provocaba infecciones de orina recurrentes. Es el paciente más joven intervenido con esta tecnología en nuestro país.
El haber operado a un paciente más pequeño nos abre la puerta para poder aplicar ese tipo de tecnología en pacientes cada vez más pequeños.
Habrá comisión de investigación al Grupo Quirón en el Congreso.
La mesa ha admitido a trámite la creación de esta comisión tras subsanar un error de forma. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea quiere que acudan a declarar tanto Isabel Díaz Ayuso como su pareja, pero la diputada en el Congreso de esta formación no ve clara la comparecencia de la presidenta madrileña.
Ayuso, González Amador y el Grupo Quirón van a tener que acudir a la sede de la Soberanía Popular para dar explicaciones sobre sus negocios en común.
No podemos de momento llamar a la señora Díaz Ayuso. Incluso sí que lo podemos contemplar, pero de momento queremos poner prioridad en los corruptores.
Más viviendas de alquiler asequible en la capital.
El ayuntamiento ha entregado las llaves de una nueva promoción de pisos en el ecobarrio de Puente de Vallecas. La renta no superará el 30% de los ingresos de la unidad familiar. Hay 77 familias beneficiadas.
Aquí el máximo que creo que es un 500 y pico, el máximo que puedes pagar según la renta. Entonces te cambia mucho la vida, sobre todo porque ahora mismo el alquiler de la vivienda en la Comunidad de Madrid está imposible.
La ruptura de la tregua en Gaza se cobra hasta el momento más de 400 muertos.
Israel ha lanzado esta madrugada decenas de ataques aéreos y de artillería que justifica en la reiterada negativa de Hamas a entregar a los 59 rehenes que siguen en su poder. La ONU denuncia que muchos objetivos serán edificios residenciales, escuelas y campos de refugiados.
Deportes, Laura Cabrera.
La selección española sigue preparando en Las Rozas el partido de ida contra Países Bajos de los cuartos de final de la Liga de las Naciones. Jugará el jueves en Rotterdam. Brian Zaragoza se unió a las bajas de Íñigo Martínez y Marc Casado, abandonó ayer la concentración y para sustituirlos Luis de la Fuente reclutó a Aleix García y al joven central Dinhausen, que junto con el madridista Marco Asensio debutan con la absoluta. Todos han entrenado esta mañana a puerta cerrada. Hoy la cita deportiva la tenemos en la Champions femenina, a las 7:45, Real Madrid-Arsenal, partido de ida de los cuartos de final, idéntica eliminatoria que el primer equipo masculino. Las madridistas recuperan a su estrella, a Linda Caicedo. El entrenador Alberto Toril habla de ilusión antes del partido.
Para nosotras mucha ilusión de afrontar los cuartos de final, es la segunda vez que llegamos. Tenemos una posibilidad muy importante de llegar a semifinales y sería un paso importante en nuestra evolución, en nuestro progreso. Así que bueno, convencida de que vamos a hacer una buena eliminatoria, sabiendo que son 180 minutos y que tenemos que hacer partidos muy sólidos.
El objetivo, conseguir un buen resultado para viajar la semana que viene a Londres. Lo contaremos desde las 6:30 en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos encontrarán complicaciones en dos puntos de la M40 en Coslada en ambas direcciones y también en Carabanchel Alto en dirección a la autovía A4. Les pedimos mucha precaución por esas lluvias que siguen complicando la circulación, especialmente en la Sierra de la Comunidad. Se encuentran intransitables la M600 en el entorno del Escorial y M622 en La Jarosa.
Tengan en cuenta esas recomendaciones si tienen que circular por la sierra. Ahora miramos a las calles de Madrid Capital, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Celia. Comienza a llover con mucha fuerza y el tráfico no deja de aumentar en este inicio de hora punta de salida del trabajo, notándose especialmente tanto en la entrada por la A1 en conexión con el nudo de Manoteras de M30 como en la salida por Santa María y Plaza Elíptica dirección A42. También se nota especialmente en la M30 en el flanco este desde Avenida de América y Puente de Ventas dirección A4, por toda la franja oeste, también sentido sur y en muchos puntos de la zona más céntrica. Es el caso de la calle José Abascal, del Paseo de la Castellana al paso por las plazas de Lima, Cuzco, bulevares desde Carranza a la calle Génova o el Paseo de Recoletos y del Prado dirección Plaza del Emperador Carlos V.
El tiempo.
Llueve con intensidad, al menos aquí en la ciudad de la imagen. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Algo menos frías que ayer.
Eso sí se nota.
Pero más lluviosas.
Sí.
Ayer tuvimos precipitaciones finas. Hoy no, hoy la lluvia cae con ganas, lleva lloviendo desde por la noche, así que se pueden imaginar que los acumulados empiezan ya a ser importantes. En algunas localidades de la sierra, como en Rozas de Puerto Real, superamos ya los 50 litros por metro cuadrado.
Vaya.
En algunas zonas de la capital, como en Arturo Soria, llegamos ya a los 20 litros. Y estos registros de precipitación seguirán sumando litros en las próximas horas, porque de momento la lluvia ni cesa ni cesará, al menos hasta al caer la tarde-noche.
Mañana, Sara, ¿nos podría dar un descanso antes de que el abecedario de borrascas siga avanzando?
Sí, mañana se prevé que tengamos una jornada de transición con cielos bastante cubiertos igualmente y con viento. Viento que de nuevo será intenso. Será un viento de sur que, al igual que hoy, aunque sopla racheado, también está favoreciendo que suba algo más la temperatura. De hecho, en estos momentos tenemos entre 1 y 3 grados más que ayer a esta hora. Ayer tuvimos unas máximas invernales. Hoy lo son, pero no tanto.
Pero menos.
Exacto, tenemos a esta hora temperaturas que alcanzan los dos dígitos, en torno a los 11 grados en Alcalá de Henares, misma temperatura que en Aranjuez. Seguirán subiendo algún grado más en estas próximas horas, pero lo dicho, la jornada de mañana cesa esta precipitación, no cesa el viento, eso no, y la temperatura seguirá subiendo. De hecho, alcanzaremos el punto álgido de esa subida de las temperaturas con hasta 16, 17 grados, bueno, previsiblemente.
Eso ya suena a primavera, Sara. Ya, esas
mira,
temperaturas,
si lo quieres llamar así.
Esas temperaturas ya suenan a primavera.
Mira, al menos nos da la alegría que el Día del Padre va a ser sin lluvia.
Bueno.
Y con algo menos de frío, sí, por decirlo de alguna manera.
Bueno, pues mira, un regalo para los padres, para los Josés, las Josefas.
Exacto, pero celebrar para el jueves, para recibir a la primavera, pues nueva borrasca.
¿Cómo se llama?
Marteño.
Vamos por la M.
Exacto, vamos por la M, la ha bautizado el Instituto de Meteorología Portugués y es precisamente porque allí es donde generará más impacto, pero también ya te aseguro que se dejará notar en la península ibérica.
Bueno,
en el resto.
Pues a ver qué nos trae Marteño. Gracias, Sara. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
E-Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 Horas. Con Elia Fernández.
Ya hemos escuchado la previsión meteorológica y ahora actualizamos las consecuencias de esa borrasca Lawrence en la Comunidad de Madrid. Sigue activado el nivel 1 de la situación operativa del Plan de Inundaciones Regional y la EMET mantiene el aviso amarillo por fuertes lluvias hasta las 8 de la tarde. Los servicios de emergencias vigilan muy de cerca los cauces y las presas de los ríos de nuestra región y también la evolución de los desembalses. Carlos Sánchez Blas.
La situación se cataloga como de cierta normalidad, así lo ha trasladado el consejero Carlos Novillo a la salida de la reunión del Comité de Seguimiento celebrado en el puesto de mando habilitado en la sede de la Agencia 112 en Pozuelo Alarcón.
Entraremos de nuevo entre hoy y mañana en una situación de cierta calma, con esa tensión evidentemente de que tenemos que vigilar esos ríos en un suelo que ya no admite más agua. Están muy saturados todos los suelos en la Comunidad de Madrid. Que se mantengan informados a las previsiones de los próximos días, que como digo es de continuar las precipitaciones el jueves y el viernes, quizás sin avisos. Nos anuncia EMET que puede ser algo menos que la de estos días, pero con una particularidad que es el incremento de la cota de nieve.
Se monitorizan los ríos Guadarrama, Tajuña, Henares, Jarama, Alberche y Manzanares. Desde el Ayuntamiento de Madrid transmite información la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Nosotros tenemos activados desde ayer nuestro nivel 1, situación operativa 1 del plan de inundaciones de la Ciudad de Madrid. Estamos, por lo tanto, ya en una fase de emergencia. Lo escalamos precisamente ayer por la situación no tanto de las lluvias en la Ciudad de Madrid, sino por las informaciones que nos traslada tanto Confederación Hidrográfica del Tajo como la Comunidad de Madrid por los desembalses que se están produciendo en la sierra de la ciudad y sobre todo los que afectan a nuestros dos ríos, tanto al Jarama por un lado como al Manzanares por el otro.
Y este es el mensaje para los madrileños desde el gobierno regional.
Que los desembalses son espectaculares. Nos dicen los expertos de canal que no recuerdan una situación similar en todas las cabeceras de los ríos y con esos importantes desembalses. Pero de verdad que estamos en un momento en el que hay que tener muchísima precaución. No podemos sumar más emergencias a la que es ya la propia inundación y tenemos a todos los equipos preparados y necesitamos la colaboración de los ciudadanos con un comportamiento ejemplar como el que han tenido hasta ahora, ¿no?
Lo más importante, Elia, no hay que lamentar daños personales, tampoco en infraestructuras energéticas ni en edificios vulnerables como residencias de ancianos cercanos al cauce de los ríos.
Esta es la fotografía general. Vamos a buscar la imagen más concreta en la Sierra de Madrid con ese aviso por lluvias. Esta mañana se ha tenido que cortar al tráfico varias carreteras. Naya Peciña.
La situación más complicada se encuentra en la M600, donde la circulación está totalmente interrumpida entre los kilómetros 10 y 14, afectando a la zona de El Escorial y El Alcor. Lo mismo ocurre en la M622, cerrada en ambos sentidos desde La Jarosa hasta Los Molinos. Además, la M611 en Rascafría también presenta restricciones debido al temporal. El Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha lanzado un aviso urgente pidiendo a los conductores que extremen la precaución y, en medida de lo posible, eviten desplazarse por estas zonas. Pero las complicaciones no se limitan a la red viaria. En Galapagar, el caudal del río Guadarrama sigue aumentando peligrosamente, afectando a la zona de Roma Calderas. El concejal de Seguridad, Javier Álvarez, detalla la situación.
Estamos avisando a los vecinos que extremen las precauciones, porque ya nos confirman que ha aumentado de 3 metros cúbicos por segundo el desembalse de La Jarosa a 7 metros por segundo, así que se pega crecida del río bastante considerable.
Por otro lado, en Collado Villalba, el Centro de Coordinación Municipal ha decidido cerrar parques y jardines, además de desviar el tráfico por la calle Santa Emilia ante el corte de los puentes del Molino y del Mercadillo. Las autoridades insisten en la necesidad de evitar las zonas cercanas al río, especialmente en Roma Calderas y la Dehesa, donde el riesgo de inundación es alto.
La parte positiva de la gran cantidad de lluvia caída en las últimas semanas ha sido, sin duda, la recuperación de los embalses, lo que ha permitido alejar el fantasma de la sequía. También ha supuesto un alivio para el campo, aunque aquí la alegría va por cultivos, lo que a unos les beneficia, a otros les ha perjudicado. Paloma Nolasco.
El agua le está sentando bien al olivo y a los viñedos, pero si continúa lloviendo no será el caso del cereal, como cuenta Jesús Anchuelo, secretario general de UPA, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Comunidad de Madrid.
Hasta ahora le está viniendo bien, lo que pasa que las previsiones son que van a continuar las lluvias y, lógicamente, bueno, pues la planta se va a ver afectada. Zonas ya están encharcadas y eso, bueno, pues al cabo de un tiempo van a salir enfermedades que, bueno, pues vamos a tener que tratar a la planta para que no se pudra.
Si ponemos el foco en Titulcia, entre Ciempozuelos y Aranjuez, el desastre es considerable. Manolo tiene 85 años.
Esta cantidad de agua que viene de Tajuña, en mi vida lo he visto. He visto saltar la carretera, pero esto que es para lo que viene por el pantano, que lo sueltan, porque es que antes no había pantano y venía el río, algunos años se salía, pero no como ahora.
El agua desembalsada de la presa de La Tajera ha inundado un centenar de hectáreas de cultivos de cereales, guisantes, cebada y ajos, como los de Raúl, en su caso, 50 hectáreas.
Yo creo que a lo mejor tenía que desembalsar más despacio, pero no desembalsa más despacio. El río está lodado, no corre el agua, está de broza y se puede ver ahí que no corre el agua, pues entonces como no corre el agua, pues el agua sube, salta por los quijeros y se nos inundan las parcelas.
Valoran sus pérdidas entre 400 y 500 mil euros y serán de suma y sigue a tenor de las previsiones. Estas llevan a mantener la vigilancia en fincas ganaderas para poder alimentar y evacuar a los animales si fuera necesario.
Aparcamos toda la información relativa al temporal, aunque después, en la segunda parte de este informativo, haremos un repaso por sus efectos en el resto de España, fuera de la Comunidad de Madrid. Ahora les contamos el susto que se han llevado esta madrugada los vecinos de la calle Valle Inclán, en el barrio de Las Águilas de Aluche. Han estado sin luz desde las 5 de la mañana por una avería que ha provocado varias explosiones pequeñas en un transformador de Iberdrola situado en su edificio.
Nos despertamos a las 5:30 así con explosiones y vimos que había mucho trajín de policías y de bomberos, que vinieron dos camiones de bomberos y de policía, y nada, que era el transformador que había estallado. No nos han dicho bien por qué, si por la humedad o por qué.
Bueno, pues las ventanas todas cerradas, por seguridad, más que nada por seguridad, para que no entrase el humo. Y entonces, pero aún con las ventanas cerradas sí que se escuchaba como una pequeña explosión, una detrás de otra.
Dos dotaciones de bomberos se han desplazado hasta allí junto a técnicos de Iberdrola que están investigando el incidente y parecen descartar que se haya producido por un contacto del transformador con agua procedente de la lluvia caída durante la noche. La compañía ha llevado un grupo electrógeno para atender a los clientes afectados. Y todavía hablando del suministro de la luz y del gas, ojo a las estafas. El Ayuntamiento de Móstoles ha detectado un aumento de intentos de fraude por parte de falsos representantes de compañías y ha alertado a los vecinos. Cristina Espina.
Sí, llamadas telefónicas realizadas a cualquier hora del día haciendo ofertas comerciales que supuestamente mejoran las condiciones económicas hasta ese momento contratadas. Un intento de engañar a los vecinos cuya pretensión es la de acceder a datos personales, cuentas bancarias o bien aprovecharse mediante ofertas falsas y servicios inexistentes. Desde Consumo advierten de la existencia de este tipo de estafas cada vez mayor y dan consejos a los mostoleños. Concejal Raquel Manjabacas.
Desde el Ayuntamiento de Móstoles hemos iniciado una campaña informativa. Hemos elaborado una serie de recomendaciones como finalizar la conversación lo antes posible sin responder nunca con un sí ni facilitar datos personales, no acceder a enlaces dudosos que nos lleguen a través del correo electrónico. Con estas directrices queremos preservar los derechos de los consumidores y velar por los intereses de los mostoleños.
De igual modo, recuerdan que si esto les pasa, también pueden poner una reclamación en la oficina de consumo situada en la localidad.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz, educando en armonía, el futuro suena mejor. Conócenos en la jornada de puertas abiertas este 22 de marzo. Infórmate en el 613-650-318 o en escolaniasantacruz.es.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
El domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la duodécima carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre dos recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Pasan 23 minutos de las 2 de la tarde. La Mesa del Congreso de los Diputados ha admitido a trámite la comisión de investigación para analizar el presunto trato de favor al Grupo Quirón, en la que Sumar quiere que comparezca Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La formación no descarta citar también a la propia presidenta madrileña aunque de momento no se lo plantea José Frutos.
Sí, Sumar y Más Madrid, para que sea admitida, han tenido que cambiar el objeto de la comisión. Es ahora el de investigar la eficacia de los modelos de gestión sanitaria público-privada en España. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, da por hecho que ese objeto permite convocar a la presidenta Ayuso, pero su diputada en el Congreso, Tess Sidi, dice que esa comparecencia tendrá que esperar. Las escuchamos.
Ayuso, González Amador y el Grupo Quirón van a tener que acudir a la sede de la Soberanía Popular para dar explicaciones sobre sus negocios en común.
No podemos de momento llamar a la señora Díaz Ayuso, sí que lo podemos contemplar, pero de momento queremos poner prioridad en los corruptores, que en este caso sería el señor Alberto Quirón.
El Partido Popular cree que la comisión se está tramitando gracias a un fraude reglamentario. Miguel Tellado, portavoz en el Congreso, Miguel Ángel García, consejero de Presidencia.
El modus operandi siempre es el mismo, se oculta el objetivo real de los solicitantes de estas comisiones de investigación, que en realidad es inmiscuirse en competencias autonómicas.
Pues han tenido que hacer uso de esa mayoría en la mesa del Congreso para tratar de introducir, aunque fuera por la puerta de atrás y de tapadillo, esta comisión de investigación.
Pero García no ha descartado la posibilidad de que acuda Ayuso si es que es llamada. Los socialistas que prestan su apoyo a Más Madrid no hablan todavía de comparecientes. Pachi López.
En cuanto se ponga en marcha hablaremos de cuál tiene que ser o cuál es lo que nosotros pensamos que tiene que ser el plan de trabajo y las comparecencias. Cada cosa a su tiempo.
La comisión será aprobada en un próximo pleno, pero no se va a constituir hasta después de septiembre.
El registro de uniones de hecho de la Comunidad de Madrid se renueva. El Ejecutivo Autonómico culminó el año pasado una profunda renovación de este espacio que se encuentra en la calle Los Madrazos. Y ahora, además, incorpora a la cuenta digital la posibilidad de pedir cita. Begoña Alarcón.
Sí, desde hace un mes está habilitada esa función en la cuenta digital de la Comunidad de Madrid, a la que se puede acceder desde la sede electrónica o la aplicación de los teléfonos móviles. De tal forma que el día de la cita, ya de forma presencial, eso sí, se proceda únicamente a la firma y registro de la unión. De hecho, este proceso ahorra tiempo a los empleados y a los interesados, apunta el portavoz Miguel Ángel García.
Además, ahora acabamos de incorporar una nueva funcionalidad en cuenta digital para que todas las solicitudes se puedan tramitar de una manera mucho más ágil, se pueda pedir cita a través de esa cuenta digital y también se pueda aportar toda la documentación y, lo más importante, puedan autorizar a la Administración también a comprobar cuántos datos sobren en nuestro poder para tratar de evitar pedir documentación e información que ya consta en los registros públicos de la Comunidad de Madrid.
Desde su creación en 2002, este registro ha recibido más de 73.000 inscripciones de parejas. De hecho, solo en 2024 se han tramitado 4.000 expedientes.
El Ayuntamiento de Madrid ha entregado las llaves de una nueva promoción de viviendas de alquiler asequible en el ecobarrio de Puente de Vallecas. Su renta no superará el 30% de los ingresos de la unidad familiar. El parque de alquiler asequible de la empresa municipal de la vivienda de la capital cuenta ya con más de 9.200 pisos. Mara García.
77 llaves, 77 familias que cambian de vida al mudarse al ecobarrio de Vallecas.
Compartiendo piso con mi suegra un poco y ahora, claro, venirse aquí a vivir, que ya somos nosotros cuatro, pues estamos encantados de la vida.
Vivía en casa de mis padres, entonces ahí me acoplaba en una habitación con el niño, entonces ya a esta edad siempre preguntaba que cuándo iba a tener su propia habitación.
Y en este bloque, con central térmica y recogida neumática de residuos, más ahorro en los recibos.
Yo estaba pagando todos los meses 100 y pico euros de solamente de consumo eléctrico. Y aquí, teóricamente, bajaría la mitad, vamos a verlo.
Yo creo que ahorraremos entre un 35 o 40%, más o menos.
800 euros por un piso de 50 metros cuadrados. Entonces, aquí el máximo que creo que son 500 y pico.
De 2 a 4 dormitorios, sobre todo viviendas en alquiler asequible para jóvenes y familias con hijos menores. Una promoción que Sumar y Más Sanz, vicealcaldesa.
Y estamos hablando ya de más de 9.000 viviendas en alquiler asequible, siendo la primera ciudad de España en ese número de viviendas.
y el reproche.
El Gobierno de España debería involucrarse mucho más y sobre todo debería poner mucho más dinero encima de la mesa del que está poniendo en estos momentos.
Son 12 promociones en el ecobarrio de Vallecas.
El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha pedido al equipo de gobierno un aplazamiento para que los colectivos vulnerables puedan solicitar la bonificación que les corresponde en la nueva tasa de basuras. Dicen que la información no ha llegado a estos colectivos y por ello piden además una campaña de publicidad que llegue a las personas que se puedan beneficiar. Raquel Ruiz.
Y es que toda la oposición realiza la misma pregunta. Quieren saber cuántos perceptores del ingreso mínimo vital se van a beneficiar de la bonificación establecida para este colectivo en la tasa de basuras. Aranza Zucabello es concejala de Vox.
Es cierto que la reducción que se prevé para las familias numerosas está cuantificada en 3.710.000 euros, pero en cuanto al ingreso mínimo vital, pues la verdad es que no tenemos ni idea en qué consiste la reducción.
Los grupos de la oposición sospechan que no hay datos porque la información ha llegado tarde y mal. Es la queja de Pilar Sánchez Álvarez, concejala de Más Madrid.
Ustedes no han informado a las familias de una manera clara. Hombre, pensar que estas familias que están afectadas por la brecha digital se van a enterar a través del portal del ayuntamiento es desconocer la realidad.
Son familias vulnerables y de ahí la petición que desde el Grupo Socialista realiza la concejala Emma López.
Nosotros lo que le solicitamos desde este momento es que de verdad haga una campaña de información que llegue a todos los beneficiarios del ingreso mínimo vital y que amplíen ese plazo, que este ayuntamiento no pierde nada y que esas personas tienen derecho.
Desde el ayuntamiento responde la directora general de la Agencia Tributaria, Teresa Pérez, explica que si no se ha llegado a los destinatarios es por falta de datos y culpa al Gobierno central.
Que la Tesorería General de la Seguridad Social, que es el propietario de los datos de las personas que cobran el ingreso mínimo vital, nos diera los datos para que yo de oficio pudiera tramitarlos. Pero es que no ha sido así. La Seguridad Social tiene algunos datos en la plataforma de intermediación de datos, pero estimó que no nos los podía facilitar porque tenían un exceso de datos y construirían otro.
A falta de esa información, el ayuntamiento se ha puesto en contacto con las entidades gestoras de viviendas para colectivos vulnerables para hacer llegar así a los inquilinos la necesidad de solicitar la bonificación que les corresponde.
Y a las 2:30 de la tarde, un apunte más relacionado con el Ayuntamiento de Madrid. La Audiencia Provincial notificará mañana la sentencia del caso Mascarillas a las partes y se conocerá si finalmente los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina son condenados por la operación de compraventa de material sanitario con el consistorio de la capital en plena pandemia, por la que se embolsaron 6 millones de euros.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La sanidad madrileña suma un nuevo hito. El Hospital 12 de Octubre ha operado con cirugía robótica a un bebé de tan solo 10 meses. Es el paciente de menor edad intervenido en España hasta el momento con esta tecnología. El pequeño se ha recuperado rápidamente y sin complicaciones. Paloma Nolasco.
En vez de expulsar la orina, esta realizaba el recorrido inverso de la vejiga a los riñones. La robótica ha permitido corregir esta malformación con el reimplante del uréter y reducido significativamente el riesgo de daño renal. También disminuyen las infecciones urinarias de repetición y se mejora su calidad de vida. Daniel Cabezali es cirujano pediátrico.
Se trata de un paciente de apenas 8 kilos de peso y 10 meses de edad que tenía una patología a nivel de la unión entre el uréter y la vejiga. Este paciente había sido tratado previamente mediante cirugías endoscópicas, pero como habían fracasado, habíamos optado por un tratamiento robótico para solucionar su problema.
Este hito abre nuevas posibilidades para el uso de la robótica en el tratamiento de niños pequeños con pesos muy bajos, porque se elimina el temblor humano, la cámara de 3 dimensiones ofrece más definición y se minimiza el riesgo de sangrado.
Otra aplicación de las nuevas tecnologías. La empresa municipal de transportes de Madrid ha incorporado un nuevo sistema de carga inteligente para autobuses eléctricos en su centro de operaciones de Fuencarral. El delegado de movilidad Borja Caravante explica sus ventajas.
Carga que establece de manera, como digo, inteligente porque carga en función de distintos parámetros, entre otros, de las necesidades que tiene el autobús. No es lo mismo que trabaje en una u otra línea, no es lo mismo que salga por la tarde que salga por la mañana y también carga en función del precio de la energía. Este sistema nos permite ahorrar en torno o más de un 30% del coste de energía respecto a la carga ordinaria que se hace, como digo, con personal propio.
Más cosas. Tres Cantos se prepara para acoger el nuevo centro de formación especializado en el sector farmacéutico que Isabel Díaz Ayuso ha anunciado durante su viaje de trabajo a Londres. Patricia Cristóbal.
Sí, el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, aplaude este anuncio de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso sobre la creación en esta localidad de ese nuevo centro de formación para el empleo en el ámbito del área farmacéutico que permitirá retener el talento en la Comunidad de Madrid. El alcalde nos ha contado algún detalle más del proyecto.
Para poner en marcha grandes proyectos de formación y que el talento que tenemos en Madrid tenga la oportunidad posteriormente de desarrollarlo en las empresas ubicadas en nuestro municipio. Es un gran centro de formación en meteorología donde los jóvenes se van a preparar para afrontar los retos de futuro y sobre todo poder trabajar en un área tan importante como es la farmacéutica, como es la tecnología, como es la biofarma.
Y considera Moreno que este programa tiene dos vertientes positivas tanto para la ciudad como para la región.
Uno, que se sigue apoyando la investigación a la empresa privada para que siga investigando y obtener los mejores resultados para el bienestar de las personas y que luego ese resultado de la empresa privada que hace una gran inversión lo pueda realizar con personas, con jóvenes preparados aquí en Madrid, en concreto en Tres Cantos.
El alcalde de Tres Cantos subraya que esta localidad es uno de los puntos clave para la investigación y la producción en el sector de la farmacéutica y la biofarma y por ello celebra que con este nuevo centro se garantizará su destacada posición en el sector.
Las lluvias de estas últimas semanas no solo preocupan por el crecimiento del cauce de los ríos en Majadahonda. Comisiones Obreras y la Plataforma en Defensa de la Educación Pública han denunciado que las últimas lluvias han provocado numerosas humedades y goteras en el Centro de Educación para Personas Adultas. Y no es la única queja, Marcos Yebra.
Así es, en un informe tras una inspección al Centro Comisiones Obreras y la Plataforma en Defensa de la Educación Pública de Majadahonda, detallan la presencia de un gran número de goteras y humedades que están afectando al normal desarrollo de las clases. Mercedes Gila, portavoz de la plataforma.
A causa de todas estas lluvias que había habido estas últimas semanas, se ha ido deteriorando la situación y son múltiples las goteras y las humedades que han aparecido. De hecho, hasta en alguna de las clases se tuvo que anular la actividad porque caían cerca de los ordenadores y de todo.
Y es que no son las únicas incidencias que recoge este informe tras años de falta de mantenimiento.
Cómo se ha ido deteriorando toda la situación. Por ejemplo, la calefacción lleva sin funcionar 5 años y el ascensor, pues, como que no lo han visto funcionar nunca.
Por estas y otras deficiencias reclaman al ayuntamiento la elaboración de un plan de rehabilitación que garantice unas condiciones adecuadas, ya que consideran que supone un peligro para la seguridad de la comunidad educativa, pero también piden que se estudie una nueva localización para el centro ya que hace más de 15 años se ubicó en este bajo de forma temporal. Por su parte, el ayuntamiento asegura que ya está trabajando en la licitación de un nuevo servicio de mantenimiento y reparaciones que subsane estas deficiencias y las de otras instalaciones municipales.
Algo más que unas goteras y unas humedades sufre la casa del Premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre, Bellintonia, en el distrito de Chamberí de la capital. Ha salido por tercera vez a subasta, con un valor de tasación de 4,5 millones de euros. Marta Zúñiga.
Y la Comunidad de Madrid va a pujar por un valor de 3,200,000 euros. Mariano de Paco es el consejero de Cultura.
La Comunidad de Madrid no va a subir la puja, no puede subir la puja. Ese es el límite al que nosotros podemos llegar, ese es el límite del importe que consignamos en su momento y ese es el límite que ha estado esperando ansioso a que se abriese esta nueva subasta.
Lo que pretende la Comunidad de Madrid es que se preserve el patrimonio cultural de Vicente Aleixandre. Por eso lanza un mensaje al ministerio que dirige Ernest Urtasun.
Si el Ministerio de Cultura entiende, tal y como la Comunidad de Madrid le puso de manifiesto, que es el encargado de evitar ese deterioro, que compre Bellintonia, que puje, y si no, lo hará la Comunidad de Madrid, que lo va a hacer de manera inmediata.
Y así convertir en centro cultural el chalet donde el poeta vivió durante 40 años y donde solía recibir a amigos, intelectuales y artistas, entre ellos varios escritores de la generación del 27.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
E-Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas, del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid. And of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en inglés.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Tras el acuerdo entre el Partido Socialista y Junts para la cesión a Cataluña de las competencias en materia de inmigración, el Gobierno ha anunciado hoy otro pacto con los independentistas catalanes, en este caso para la distribución entre las comunidades autónomas de los menores migrantes no acompañados. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy ese mecanismo y, según lo pactado, Noelia Ontoria, a Madrid le corresponderían 700 menores frente a los 20 o 30 de Cataluña.
Sí, es una cifra que no confirma todavía el Ministerio de Política Territorial, porque primero tendrán que ponerse sobre la mesa las capacidades de acogida de cada comunidad. De hecho, el ministro ha pedido certificados a todas las administraciones para saber cuántos menores migrantes ya atienden, y de ahí saldrá la cifra del reparto de los 4.400 que están en Canarias atendiendo a la población de cada territorio y también al esfuerzo hecho. El ministro Ángel Víctor Torres explica que Canarias, por ejemplo, ha atendido a más menores que otras comunidades en los últimos años, pero también el País Vasco y Cataluña, pero aún es pronto para conocer la cifra que corresponderá a cada región, y apela a la solidaridad y los derechos humanos para convencer a los territorios y al Partido Popular.
¿Cuál es el Alberto Núñez Feijóo de ahora? Si es el de ahora que está atado por Vox y atado a Vox, o es el que decía que iba a acoger a menores, hablo del verano del año pasado, a pesar de las amenazas de Vox. Porque si ahora no los acoge, es que esas amenazas han surtido efecto.
La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, presumía de que el acuerdo permitirá corregir una desigualdad histórica en Cataluña.
Aquest acord el que fa és corregir aquesta desigualtat històrica.
El Real Decreto contempla financiación para la acogida, 100 millones de euros que también premiarán esa solidaridad ya hecha y que servirán tanto para la acogida como para el desarrollo de esos menores hasta su mayoría de edad. La Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud podrá modificar los parámetros si hay unanimidad.
Las comunidades gobernadas por el Partido Popular ya han avanzado que no acogerán a menores inmigrantes si el Gobierno central no aporta financiación. Isabel Díaz Ayuso está dispuesta a llevar ese acuerdo entre el Gobierno y Junts a los tribunales y también a la Unión Europea. Begoña Alarcón.
Sí, porque el acuerdo es lamentable, una desvergüenza, dicen en Sol, es otro de los peajes de Sánchez al independentismo. En su cuenta de X, Díaz Ayuso añade que la política migratoria de Sánchez es un lastre para todos, para España, para Europa y para los mismos inmigrantes en manos de mafias. La respuesta de Madrid será en los tribunales, llegarán hasta Bruselas si hace falta. Miguel Ángel García, portavoz.
Se ha pactado de forma unilateral, no con una comunidad autónoma, sino con un partido político al que Pedro Sánchez le debe los votos para poder mantener en la Moncloa. Desde luego es una desvergüenza y nos parece que desde luego de esta forma no se puede trabajar, y desde luego pondremos todos los recursos a disposición de los servicios jurídicos para tratar de analizar si esto que pretenden hacer finalmente se termina haciendo, pues si realmente es constitucional, y desde luego plantaremos todas las batallas que consideremos oportunas en defensa del interés general y sobre todo del interés de todos los madrileños.
Los centros de menores de Madrid están saturados, al borde de su capacidad máxima. El Ejecutivo de Ayuso lo lleva denunciando tiempo y ya no pueden acoger a más menores. El Gobierno de Ayuso denuncia que ayer en la conferencia sectorial se les ocultaron los detalles de este acuerdo de reparto.
Nos parece que antes de hablar de la financiación de esos recursos habrá que hablar precisamente de cómo es posible que un Gobierno llegue a un acuerdo con un partido independentista al margen del resto de comunidades autónomas que ayer estaban reunidos en conferencia sectorial. Esto, insisto, nunca había ocurrido. Los centros de acogida están saturados precisamente porque hasta aquí están llegando menores no acompañados, que no llegan por generación espontánea, llegan porque los trae el Gobierno de Pedro Sánchez, y venimos diciendo desde hace mucho tiempo que todos nuestros centros están saturados y que por tanto no podemos acoger a más menores no acompañados.
Desde 2019 la Comunidad de Madrid ha atendido a 10.618 menores inmigrantes no acompañados, el año 2024 fueron 2.442 y en lo que llevamos de este año ya van por 937.
El secretario general del Partido Socialista de Madrid, el también ministro Óscar López, ha acusado de racismo y xenofobia a Isabel Díaz Ayuso.
La señora Ayuso, una vez más, cuando ha tenido que elegir entre estar con los derechos humanos y estar con el discurso racista y xenófobo, ha elegido lo segundo. Y yo le digo que Madrid ni es racista ni es xenófobo. Esta es una tierra de acogida, solidaria, que cree en los derechos humanos. Y parece mentira que a la señora Ayuso no le molestan los menores acogidos, refugiados, que vienen de Ucrania, pero sí le molestan los que vienen de Canarias, ¿no? Se llama racismo, se llama xenofobia, y es intolerable en pleno siglo XXI.
Más reacciones de otros presidentes autonómicos del Partido Popular. El jefe del Ejecutivo aragonés, Jorge Azcón, también ha anunciado, al igual que Madrid, que va a recurrir esa reforma de la ley de extranjería. Acusa a Pedro Sánchez de haber actuado una vez más al dictado de Junts. A sus críticas sumamos también las del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla.
¿Usted cree que son de fiar? ¿Usted cree que son formas de negociar, juntarse el día de antes con los consejeros de todas las comunidades autónomas, ocultarles la información, no darles a conocer los términos del acuerdo del Real Decreto y al día siguiente aprobarlo por la puerta de atrás?
Mandan como los paquetes de Amazon, sin ninguna información previa para que nosotros hagamos el ámbito de protección sanitaria. Oiga, no, ¿qué lo metemos debajo de un puente si no tenemos más sitios donde ubicarlo?
Desde Vox, su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, cree que el pacto entre el Gobierno y Junts es una irresponsabilidad de la que culpa a Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez, que está en la Moncloa con su seguridad, con su coche blindado y con todo ese séquito que le acompaña, él no sufre las consecuencias de la inmigración ilegal. Las sufren los españoles, porque son políticas de élites, diseñadas para que ellos no las padezcan y que las padezcan el resto, el común de los mortales.
El Gobierno se defiende de las críticas del Partido Popular, acusando a los de Alberto Núñez Feijóo de asumir la postura migratoria de Vox tras el pacto de Carlos Mazón para los presupuestos de la Comunidad Valenciana. El PP apoya el acuerdo y asegura que no se ha movido de sus propuestas ni en materia migratoria ni medioambiental. Flor Carazo.
El Gobierno ve muy grave que el PP y Mazón abracen el negacionismo climático y la tesis de Vox en materia migratoria. Pilar Alegría, portavoz.
Que para firmar ese pacto de la vergüenza solo hace falta una cosa. Solo hace falta una cosa, que es tener muy poca vergüenza. Muy poca vergüenza. Y mientras y durante, el señor Feijóo aplaude este pacto y además pide al resto de las comunidades autónomas que lo repliquen de pe a pa.
El PP niega un giro en sus postulados. Su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, defiende la necesidad de que haya unos presupuestos en Valencia para la reconstrucción.
Son los presupuestos de la reconstrucción. Lástima que el Gobierno de España, en vez de alegrarse de que la Comunidad Valenciana pueda tener presupuestos para hacer frente a las consecuencias de las riadas, lástima que el Gobierno de España, en vez de alegrarse, esté enfurruñado, como hemos visto en el día de ayer al ministro Bolaños, ¿no?
Vox desmiente que frenará otras versiones inaceptables del preacuerdo alcanzado, como dice Génova, y confirma que conversaciones para llegar a pactos similares en Murcia y Aragón. Pepa Millán.
Siempre hay conversaciones, sobre todo cuando nosotros estamos interesados en que se saquen adelante unos presupuestos que sean buenos para los españoles. Se ha producido un primer paso, que es lo que nosotros exigíamos, y es que el Partido Popular se apartase de todas esas políticas que suponen un perjuicio para los españoles.
Sobre esos contactos, el presidente aragonés, Jorge Azcón, ha alejado la posibilidad de pactar unas cuentas públicas de manera inmediata con Vox. Reivindica sus tiempos y su criterio.
El Pleno del Congreso de los Diputados va a debatir esta tarde dos iniciativas sobre el gasto militar de signo distinto. Una del Partido Popular a favor de aumentar el gasto en defensa y otra del BNG rechazando ese incremento. Las votaciones volverán a mostrar la división del Gobierno de coalición sobre este asunto. Julio César Cobos.
De indefinición ha acusado el PP al Gobierno ante el Pleno de esta tarde en el Congreso. Miguel Tellado defiende el aumento del gasto en defensa, pero sitúa al Ejecutivo en el descontrol en este asunto.
Y veremos dónde se posiciona. Si con el PP, en el cumplimiento de los compromisos internacionales de nuestro país, o con sus socios, o si medio gobierno con unos o medio gobierno con otros. En España no hay un gobierno de coalición, en España hay un gobierno repartido. Esa es la realidad. El gobierno no puede estar a la vez con la OTAN y con Bildu.
No ha desvelado Patxi López las intenciones reales del Gobierno porque es un asunto que remite a la comparecencia de Pedro Sánchez la próxima semana en el Congreso de los Diputados, pero sí entiende que España debe invertir más en materia de defensa y situarse junto a Europa y desmarcarse cada vez más de Estados Unidos.
Significa que vamos a tener que hacer un esfuerzo para invertir más en infraestructuras, estratégicas y en seguridad, para invertir más y mejor. Y repito algo que dije el otro día, no se trata de comprar tanques para ir a la guerra, se trata de invertir en seguridad para impedir que haya guerras.
Y desde Vox se sitúan a favor de Ucrania, pero descalifican la indefinición de la Unión Europea. Pepa Miñán, portavoz de Vox.
Es garantizar nuestra seguridad y nuestros intereses. Y la Unión Europea, al contrario de esto, no solamente no está defendiendo nuestros intereses, sino que está demostrando una gran hipocresía, ya que con una mano dicen querer ayudar a Ucrania, mientras que con la otra alimentan a Rusia a través de la compra de gas.
Y a la izquierda del PSOE, todos los grupos se oponen al aumento del gasto militar. Se opone hasta la ministra de Juventud, Sira Rego, y Sumar tiene matices y disensiones. Por su parte, Ione Belarra, portavoz de Podemos, señala que nos encaminamos a recortes en bienestar social, pero sumamente armados.
El señor Pedro Sánchez está poniendo en serio riesgo a nuestro país, porque lo que estamos viendo en estas últimas semanas es una escalada bélica, un aumento del gasto militar sin precedentes, que lo único que va a contribuir es a generar más conflictividad en el escenario internacional.
Pachi López ha contestado esta mañana a Belarra: las guerras no se paran llevando una camiseta con el símbolo de la paz.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
A las 2:49 retomamos el repaso de los efectos de la borrasca Lawrence en el resto del país. Ya les hemos contado las consecuencias aquí en la Comunidad de Madrid, donde la situación de momento es de normalidad, no así en zonas de Andalucía y de Murcia. Hay 10 comunidades autónomas en aviso por precipitaciones y por viento, y la última hora es que esta borrasca podría haberse cobrado ya su primera víctima mortal, Gonzalo Buj.
Sí, es la última noticia que nos llega. Los bomberos, encargados de la búsqueda de un matrimonio que había sido arrastrado por el agua de un arroyo este martes en el municipio de Constantina, Sevilla, han encontrado el cadáver de una persona cerca de la zona donde desapareció el vehículo de la pareja. Hasta este hallazgo, la borrasca Lawrence ya había causado estragos en otras provincias andaluzas. En Málaga, el caudal del río Campanilla ha pasado en muy pocas horas de 5 metros cúbicos por segundo a los 350, y ahora está a nivel rojo, alcanzando su máximo histórico, provocando el desalojo de decenas de vecinos.
Viendo esta lluvia, sabía que este año no me libraba, y así ha sido. En el momento que ha abierto el pantano, pues me ha entrado el agua en la casa.
Lo mismo ocurre con el río Guadalhorce. El agua ha llegado a las carreteras, se han anulado las clases y la Junta de Andalucía ha ordenado el desalojo preventivo de la zona.
Se ha producido una situación que habíamos previsto. Lo importante es que habíamos planificado y anticipado cualquier tipo de decisión, y por eso ayer se desalojó una buena parte de la población. Al final ha ocurrido un escenario complejo, que es multiplicar por 3 la lluvia que se nos había anunciado.
La borrasca también está generando alteraciones en el tráfico marítimo, con cancelaciones y retrasos en las líneas que conectan Ceuta y Algeciras. En Badajoz, el gobierno extremeño ha activado la fase de emergencia del Plan Especial de Riesgo de Inundaciones en 2 municipios de la provincia. Y estamos pendientes a esta hora de Murcia, donde las fuertes lluvias, acompañadas de granizo, han provocado casi medio centenar de incidencias y el rescate de 9 personas que estaban atrapadas en sus vehículos, pasando del nivel de alerta amarillo a naranja.
Repasamos otras noticias con la ayuda de Luis Mínguez y no nos movemos de Murcia, porque allí varias personas han resultado heridas al volcar un autobús con viajeros del Imserso.
Serían 6 los heridos de diversa consideración. El accidente ha ocurrido en la A7 a la altura de la salida de Cabezo de Torres en Murcia, cuando el conductor ha perdido el control del vehículo y ha volcado sobre la calzada en una jornada, como decimos, lluviosa y con avisos amarillos o naranjas en diversos puntos de la región murciana. El autobús con pensionistas se dirigía a Roquetas de Mar en Almería.
Entregan más de 100.000 firmas para pedir más seguridad y personal en los centros de menores.
110.000 en concreto, recogidas en la plataforma Change.org en solo unos días tras el asesinato de la educadora de uno de estos centros en Badajoz. Las ha entregado en el Ministerio del Interior una de estas trabajadoras, que denuncia la pasividad de las instituciones públicas frente a los problemas de inseguridad que sufren en el desempeño de su labor.
Necesitamos poder ir a trabajar seguros, que se exijan las medidas de seguridad, que se controlen. Se exige una ratio mínima de educadores por cada turno, por cada centro de trabajo. Queremos que se aseguren de que se cumplen, porque no se están cumpliendo. Es algo que nos afecta a todos, no solo en Badajoz, tristemente.
Israel rompe el alto del fuego en Gaza.
Con decenas de ataques aéreos y de artillería esta madrugada contra distintos puntos de la franja que habrían causado 400 muertos, de ellos 174 niños y 560 heridos, según fuentes del Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás. No se había avanzado a la segunda fase de la tregua pactada hace casi dos meses y Netanyahu, que acusa a la milicia islamista de demorar la entrega de más rehenes, avisa de que la actual operación militar durará lo que sea necesario.
Donald Trump y Vladimir Putin hablarán esta tarde sobre Ucrania.
Será por teléfono y dicha conversación va a tener lugar en cualquier momento. Sobre el tapete, el plan de Estados Unidos para establecer un alto el fuego de 30 días que permita negociar el final de la guerra con cesiones por ambas partes. El ministro de Exteriores de Ucrania afirma que esta nación es la primera interesada en lograr una paz duradera, pero que su soberanía no es negociable.
Y una cosa más, se abre el calendario del contribuyente.
Desde mañana se podrán consultar los datos fiscales correspondientes a 2024 antes de que comience la campaña de la renta el 2 de abril. Se extenderá hasta el 30 de junio. Para este trámite se requiere certificado electrónico, clave o el número de referencia del borrador que se puede solicitar desde el pasado 12 de marzo.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Hoy empiezan los duelos Real Madrid-Arsenal en Europa. Primero en la Champions femenina. Desde las 6:30 de la tarde te contamos por el 106 de la FM la ida del duelo europeo femenino desde la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Empieza el espectáculo. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Cinco minutos para despedir estas noticias de las dos en Onda Madrid. Cinco minutos dedicados a la cultura con Isabel García Regadera.
La Caja de las Letras del Instituto Cervantes ya atesora el legado de Carmen Martín Gaite. Con motivo del centenario de la escritora se ha guardado una de sus boinas características, correspondencia con Juan Benet y algunas de sus obras ya descatalogadas. Así hablaba Carmen Martín Gaite sobre la situación de la mujer en la España en la que a ella le tocó vivir.
De todas maneras, el mundo que yo viví en Entrevisillos, como su propio nombre indica, era un mundo muy cerrado. Yo no lo viví exactamente yo, porque yo hice carrera, cosa que en los años 40 una chica hacer carrera no era lo más corriente. Éramos 7 chicas en las que terminamos letras aquel año.
Otro nombre femenino esencial en nuestra historia cultural es el de María Moliner, a la que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y la Biblioteca Nacional rinden homenaje con motivo del 125 aniversario de su nacimiento, además de presentar una moneda conmemorativa emitida en su honor. A María Moliner le debemos el diccionario de uso del español más famoso de todos los tiempos.
La cosa se ha convertido en 15 años de trabajo hasta el momento en que salió la primera edición. Hasta el momento en que salga la segunda, no sé si serán otros 15, si Dios me los da de vida, puede ser.
Una serie de televisión que marcó los 90 es sin duda Friends. The Friends Experience es la exposición oficial en la que se recrean los escenarios de la serie, donde los visitantes van a poder interactuar y sentirse como los protagonistas. Ahora esta muestra ha llegado a Madrid, al pabellón 14-1 de IFEMA. Otra exposición en la Real Fábrica de Tapices se ocupa de la obra de la artista japonesa Mako. La muestra da a conocer sus dibujos, estampados, instrumental de trabajo, fotografías y cerámicas junto a los antiguos katagami traídos de Japón. La escritora Marta del Riego Anta nos invita a viajar a los paisajes de la cordillera cantábrica a través de su novela Cordillera, un libro que presenta hoy en el Museo de Ciencias Naturales acompañada del biólogo Miguel Delibes de Castro. La autora describe su libro como un thriller rural.
Que es la historia de una pastora transhumante que hace la transhumancia del norte al sur de León, de un biólogo que llega a su aldea olvidada a estudiar al oso pardo y de una osa que sale del encame de invierno con sus crías. Estas tres voces están en la novela y cuentan una historia de misterio que arranca con un cadáver en el bosque, porque en el fondo es un thriller rural.
Como apunte teatral, Vulcano es la historia de una familia que intenta salvarse de un trauma pasado, el incendio que sucedió en el edificio en el que vivía y que tuvo consecuencias trágicas.
Cuando bajé, vi a mi hija, que estaba paralizada. ¿Y tu hermano? Grité. Ella no hablaba.
Se trata de un texto de Victoria Spungberg con dirección de Andrea Jiménez que relata cómo la llegada de una reportera y un cámara y el intento de reconstruir lo sucedido hacen que el relato conocido adquiera unas dimensiones inesperadas. Se representa de martes a domingo hasta el 13 de abril en el Teatro Valle Inclán y esta tarde habrá un encuentro del equipo con el público después de la representación. Haiko llega esta noche a Madrid con fuego y reggaetón. La cita es en el Movistar Arena. En este concierto, el cantante y compositor puertorriqueño cantará los temas de su último disco junto con sus éxitos más icónicos.
Sí. Yo te lleno el cuello de baguette, de baguette. Los deportivos en el palet.
Así nos vamos a despedir. Damos paso ahora a Javier Peña y la actualidad del mercado laboral en Madrid. Trabaja, gracias por habernos acompañado. Feliz tarde. Wow, wow.
Sí. Me sigue. Baby, yo te exploto 150. Millonario. Con las moñas en el potel, baby, como Harry.